Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uf. Esta semana se cumplen 30 años del inicio de la caída de Margaret Thatcher. Corría el año 1990 y el prestigio de la Dama de Hierro estaba en horas bajas. Fue desafiada en el liderazgo del Partido Conservador, tras meses en los que había quedado erosionada, cuestionada. Ganó, pero con una ventaja poco convincente. Los rivales olieron el rastro de sangre y el 28 de noviembre John Major se convertía en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Poco después, Margaret Thatcher se despidió como Fair Minister.
Ha sido un gran privilegio servir a este país como primera ministra y estoy inmensamente agradecida a la gente que me apoyó también. Ahora es el momento de abrir un nuevo capítulo y deseo a John Major toda la suerte del mundo porque él se la merece y tiene las hechuras de un gran primer ministro, que es lo que estoy segura que va a llegar a ser en muy poco tiempo.
¿Quién fue Margaret Thatcher? Hoy te contamos su historia. Como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, buenas noches.
Don Ángel Expósito, buenas noches.
Oye, ¿de dónde sale? ¿Cuáles son los orígenes de la Thatcher?
Pues mira, Ángel, te voy a dar tres datos que yo creo que son relevantes. Margaret Thatcher nace en 1925. El dato es hija de un predicador metodista que tiene una tienda de ultramarinos. De ahí se derivan una concepción muy particular del ser humano y de lo de tener una tienda de ultramarinos, ahora que venimos de hablar de economía, que las cuentas al final de mes tienen que cuadrar en la tienda y en el país. Uh-huh. Y el tercer dato, llegó a Oxford, pese a ser de origen humilde, donde estudió química, lo cual nos lleva a una persona que no estaba para tonterías. La precisión de los datos, de la información, alguien certera como un cuchillo.
Lo que viene a ser una cabeza bien amueblada, que dicen los expertos. Oye, ¿cómo llega al líder del Partido Conservador? Ojo, hablamos de una sociedad de hace muchísimos años, ¿eh?
Bueno, Margaret Thatcher inicia muy joven su carrera política. En su propio tiempo en Oxford ya se vincula con los clubs conservadores de esa universidad. En el año 59, muy poco tiempo después de terminar la carrera, ya es miembro del Parlamento. Y aunque no es una gran oradora, cosa que mejorará con los años, incluso recibiendo clases, todo el mundo ve en ella a una potencial política de primera línea. En 1975 ya ha sido ministra de Educación del país, no sin alguna polémica, se convierte en la líder del Partido Conservador. El país está en una crisis descomunal, es la descomposición de la sociedad británica de posguerra, huelgas, etcétera, crisis económica. Y está llamada en muy poquitos años, en las siguientes elecciones generales, 79, convertirse en primera ministra del Reino Unido, la primera mujer en ocupar ese cargo y algo totalmente inédito en la Europa de aquel tiempo.
Un momento para la historia reciente del mundo y para suyo en particular, la Guerra de las Malvinas.
Pues mira, Ángel, las Malvinas llegan en un momento en el que Margaret Thatcher llevaba pues apenas 3 años en el poder. Los datos económicos cuando ella llega a Downing Street son pésimos y les está costando recuperarse su popularidad, digamos que está por los suelos.
Joder, la que tuvo con los mineros tampoco estuvo mal.
Que vino justo después de esto que estamos comentando. Y en este momento Margaret Thatcher toma una decisión que era extraordinariamente difícil. Lo normal hubiese sido plegarse ante el hecho de que, bueno, era indefendible, alguien podía haber dicho, luchar porque las Malvinas siguiesen siendo británicas. Pero ella asumió aquella como una guerra nacional, enfrentándose dentro y fuera del país a todos, y consiguió un primer, vamos a decir, golpe a favor de recuperar el orgullo británico que estaba tan herido tras años de malas noticias. Y están los que dicen también que, bueno, pues que el boom económico posterior, pues que en cierto sentido es hijo de aquel optimismo por la victoria en las Malvinas.
¿Cómo se explica su euroescepticismo, esa relación de amor-odio de Margaret Thatcher con lo que luego fue la Unión Europea?
Pues mira, es un poco paradójico porque Margaret Thatcher en el referéndum del 75, de la permanencia o no del Reino Unido en el mercado común, está a favor de esa permanencia. Pero he dicho muy bien, mercado común, para Margaret Thatcher Europa no tenía que ir más allá de una serie de acuerdos económicos de vinculación entre países. Cuando una moneda única, la posibilidad de una unión política, asomó una Alemania unificada, algo que a ella le daba muchísimo miedo. Margaret Thatcher poco a poco pues fue involucionando, no a un Brexit, pero sí aún a esa idea de que Gran Bretaña tiene que estar, pero tiene que estar a su manera. Y eso fue uno de los elementos que fueron provocando choque con muchos miembros de su gabinete que eran europeístas convencidos, aparte de que tenía un carácter que era muy difícil de llevar. Trataba a sus ministros pues como niños de colegio, como una madre bastante regañona, y estamos hablando de gente que no estaba acostumbrada a ese tipo de trato.
Y por último, Emilio, análisis del historiador, 30 años después de su caída, ¿cuál es el balance de la superliberal Margaret Thatcher?
Pues mira, Ángel, superliberal con algunos puntos oscuros, quizás esa falta de humanidad, de caridad, si lo quieres expresar así, a la hora de afrontar algunas crisis como la crisis de los mineros. Pero en último término, si uno analiza cómo era Gran Bretaña cuando comenzó el thatcherismo y cómo era cuando terminó, el país había mejorado en casi todos los órdenes. Hay muchos elementos positivos en su carácter y en su modo de gobernar, pero quizás en el debe, esa inflexibilidad con los cercanos, incluso con la sociedad, que quizás se deriva de ese rigorismo de su padre, de ese rigorismo familiar, que consideraba pues que el Estado no debía ser el que supliese las necesidades, sino la responsabilidad de cada individuo. Pero con todo, es un personaje imprescindible, con muchas cosas buenas, pero también con sombras que son notables.
Emilio San Francés, clase de historia, como todos los lunes. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio.